Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Pardorán, una bebida hecha a base de frutas, suave, original y refrescante, con una baja graduación creada e inspirada en el pardo. Con solo 7 grados, Pardorán está pensada para disfrutar con la familia o amigos sin remordimientos. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa.
Esto es Informe Galindo.
¿Qué tal? Hoy es lunes, es noche de Informe Galindo. Desde ahora hasta las 23 horas va a dar comienzo una nueva edición de Informe Galindo aquí en Radio Intereconomía. Desde el Estudio 1 de Radio Intereconomía Valencia para toda España. ¡Qué lujazo! 30 años de información económica y empresarial y un lujazo desde Valencia para toda España. Este va a ser nuestro episodio número 41 de esta nuestra tercera temporada y van a venir a visitarnos los siguientes invitados. Para abrir boca vamos a arrancar con el gran hacker Rafa López, que nos hablará cómo los malos malotes están cambiando sus tácticas para hackear el firewall humano. Regresa Cuaderno de Bitácora, donde vamos a denunciar el desmantelamiento de la Agencia Valenciana Antifraude por parte del gobierno del Partido Popular con la connivencia y complicidad absoluta de Vox. En la sección de Yo no soy hacker, capitaneada por Raúl Guillén, que es evangelizador de estrategia en ciberseguridad en Trend Micro, que hoy nos trae a quien a Mar López, vicepresidenta del clúster de ciberseguridad de Andalucía. Toda un personaje. Y para cerrar el programa, en la sección de Cultura y de Cumplimiento de la World Compliance Association, vamos a contar con la colaboración de Teresa Sebastián, que es líder en el segundo congreso de ESG de la World Compliance y que nos va a hablar de esa economía circular. Va a liderar esa mesa en ese congreso, 30 de octubre. Magnífico evento, no te lo pierdas. Y ya sabes, 53 minutos aproximadamente, 54, de pura radio en directo. En la producción y dirección técnica, el grande, el inigualable, Juanfran Bárbara. Y en la dirección y presentación, servidor tuyo, que lo soy, Galindo Gómez Juan Carlos. Síguenos, sígueme a través de donde sea, de Facebook, de Twitter, escribe en los buscadores, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Podimo, estamos en todos los sitios. O a través de nuestra página en intereconomía.com/programas/informe Galindo. Y escúchanos cuando tú quieras. Arrancamos.
En Radio Intereconomía, Informe Galindo, con Juan Carlos Galindo.
Cuaderno de bitácora número 43, año 24. Querido cuaderno, para los demócratas convencidos en que existe otra forma de hacer política que la que tenemos y teníamos, la Agencia Valenciana Antifraude, dirigida durante más de 7 años por Joan Llinares, fue un impulso muy importante en la búsqueda del buen gobierno, la integridad y la ética pública. O por lo menos eso creíamos. No voy a contar lo que ya he escrito y he dicho en algunos artículos, y seguro que me lo has escuchado aquí en Informe Galindo, al respecto de lo que pudiéramos haber conseguido en estos 7 años. Porque visto lo visto, cualquier tiempo pasado fue mejor. El nuevo director de la agencia ha derogado el Código Ético de Conducta y por ende su comité y buzón éticos. Comité ético que estaba gestionando 4 denuncias internas. Lo nunca visto, jamás he conocido semejante desvergüenza profesional. El nuevo director de la agencia se ha tomado en serio el dicho aquel que dice: además de ser honrado hay que parecerlo, pero en este caso en sentido contrario. Lo está abordando. Hay que ser valiente y no tener vergüenza política para continuar con el desmantelamiento público de la BAF. Te recuerdo que ya despidió a la directora técnica y a su contrincante para el cargo de manera fulminante, lo que esto ha provocado, junto a su talante destructor, un éxodo masivo de funcionarios que han abandonado la BAF para volver a sus plazas. Vamos bien, querido cuaderno de bitácora. El nuevo director de la BAF es el gestor público más ineficiente, incapaz, inútil, inoperante y desmañoso que he visto en mi vida. Y mira que conozco inútiles en las administraciones públicas. Ojo, también en la parte privada, pero ahí no se gastan mi dinero. Qué gran diferencia, ¿verdad? Algunos colegas me dicen: no, hombre, no, Galindo, pero si este hombre lo hace como buen adláter, hace lo que le dice su amo, refiriéndose al molto honorable señor Mazón, dándome a entender que no es un inútil como director de la BAF, sino más bien un útil preciado, elegido destructor de facto de la Agencia Valenciana Antifraude. 7 años dilapidados en 2 meses. Por cierto, para dicho encargo percibe la nada desdeñable cifra anual de 92.000 eurazos anuales, 7.666 euros al mes. Ya sabes, lo que ganamos tú y yo a la semana. No podemos permitir que un avance democrático como es la BAF desaparezca. O lo que es peor, que se desmantele con acciones que pensábamos que estaban olvidadas en nuestra democracia, más bien de otros regímenes, y que el Partido Popular se ha encargado de rescatar con el nombramiento de este destructor, que no director, de la BAF, y que sitúan a la Comunidad Valenciana en el epicentro del retroceso democrático y muy cercano al hazmerreír nacional e internacional de una agencia premiada y galardonada por estar a la vanguardia en la lucha contra la corrupción y la protección al denunciante. A todo lo contrario. Como ciudadano le pido al molto honorable presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón, mi presidente, que destituya de inmediato al destructor de la Agencia Valenciana Antifraude, si no quiere ser cómplice necesario de tamaña tropelía y pasar a ser conocido como el presidente que cerró la BAF. Piénselo, presidente. Se lo ruego. Quizás sus asesores le digan que la corrupción no da réditos electorales, pero seguro que le dará réditos éticos y morales. Y estos réditos escasean hoy en día en política. Piénselo, presidente.
Mala praxis empresarial. Informe Galindo, con Juan Carlos Galindo.
Bueno, ya me tranquilizo después de haber dicho lo que he dicho, que creo que hay que reflexionar mucho en profundidad sobre la lucha contra la corrupción, buscar la calidad democrática y el buen gobierno en nuestras instituciones valencianas. Pero cambiamos el tema y me llega de, me llena de orgullo y satisfacción tener de nuevo con nosotros a un gran hacker español, que es Rafa López. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas.
Ya sabes que, vamos, estoy encantado de tenerte aquí. Y ya sabes que esta es tu casa, que nos llena de orgullo que estés en un programa nacional y que contemos con tu sabiduría, sapiencia que, vamos, que nos coloca, vamos, por eso tenemos tanta audiencia. Claro, la gente dice, no, Galindo, no, pero ¿cómo por mí? ¿Pero qué dices? Mis invitados que son 10.000 veces mejores que yo. Bueno, al tema, Rafa. Venga, querías hablarme o querías contarme, anoche cuando hablamos un poquito para ver de qué hablábamos hoy, de estas nuevas modalidades, nuevos esquemas, nuevas fórmulas que los malos malotes están teniendo para seguir engañándonos, ¿verdad? Cuéntanos, Rafa.
Sí, la verdad que, bueno, primero, como siempre, agradecidísimo por siempre por tus palabras. y lo que comentábamos, efectivamente, anoche cuando preparábamos a ver qué podíamos hablar hoy, que quería contarte, era precisamente cómo los malos están intentando hackear continuamente nuestro firewall humano. Ese sentido común que tenemos que tener siempre actualizado, alerta y pendiente para no caer en cualquier estafa que cada vez se la saben mejor, sí. Pues cada vez es que son, bueno, o sea, no te puedes ni imaginar ya lo que estamos viendo en la naturaleza, ¿no? En la salvaje naturaleza, como se dice cuando se descubre una vulnerabilidad, pues sí, sí. Es así, es decir, estamos viendo cómo para tratar de darle, por ejemplo, verosimilitud a los correos electrónicos, a la típica, a la estafa esta famosa de Booking, que ya lleva muchísimo tiempo.
Ojo, y la gente cayendo, sigue cayendo, Rafa, tío.
Sigue cayendo. Se va a hacer pues un año aproximadamente, en septiembre del año pasado se descubre, sigue cayendo, porque van sofisticando primero para que las herramientas que le sean, pues que detectan, sean más difícil el poder cazarlo, pero la mayoría de las personas que no tienen una protección de correo, porque en tener en Gmail, etcétera, dependemos de estas operadoras que sus servicios funcionen, que deberíamos de exigir que funcionaran mejor, nos llegan correos que, bueno, son cada vez más trabajados, la inteligencia artificial, aunque parece que esté muy manido el decirlo, pero está consiguiendo una perfección prácticamente absoluta a la hora de redactar los correos, poniendo unos dominios que son prácticamente idénticos al original, pero es que, fíjate, ¿qué hacen para bajar nuestras defensas, nuestro firewall humano? Ya nos están cogiendo y nos están diciendo, tenga cuidado, estimado usuario de Booking, porque hemos detectado que hay intentos de phishing. No hagas clic ni compartas información personal en el mismo correo nos tratan de engañar. Es decir, todas esas defensas que les damos a los usuarios nos las tiran por tierra. Y claro, es que es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Nos lo ponen cada vez más complicado.
Y déjame que te ponga encima de la mesa y la de la seguridad social por carta, ¿qué?
Bueno,
que tú además acuñaste una terminología, por favor, no sé repetirla.
El tema de las cartas nigerianas, ¿cómo le puse?
El lettering,
tenemos el missing por los SMS, al final, como bien comentaste, dijiste, bueno, Rafa, si estos son las estafas nigerianas de toda la vida. Aquellas que recibíamos nuestro buzón de correo con el membrete diciendo que había un príncipe nigeriano, pues tenemos lo mismo. Y además, ¿a quién va orientado esta campaña? No va orientado a mí, porque realmente de lo que te habla es de subsidio, pero sobre todo de pensiones.
Gente mayor, gente
exactamente,
vulnerable.
Gente mayor.
No tienen escrúpulos.
Exacto, no, es que los malos no tienen escrúpulos. Es que hay que dejar de mitificar a los cibercriminales como gente que parece que tiene escrúpulos y en algunos casos incluso casi Robin Hood.
Claro,
no. Son mafias absolutas, como bien has dicho muchísimas veces, que además lavan y limpian dinero para otro tipo de acciones ilícitas.
Así es.
Y en este caso van orientadas a un grupo vulnerable, como pueden ser las personas mayores, que aunque se están digitalizando y educando digitalmente, gracias a nietos, a asociaciones y a tanta gente buena que hay en este mundo, que por suerte hay mucha más que mala.
Por suerte.
Pero sí es verdad que realmente cuando vas por carta y pides determinados datos, estas personas mayores, claro, dicen, bueno, pues es un dinero de la seguridad social, viene con el membrete, viene con la firma de la directora de la seguridad social, debe ser real. ¿Qué ocurre? Que la Seguridad Social, muy, muy rápida, puso también en redes sociales no habían sido ellos también. La Seguridad Social debería, debería utilizar también otros canales para informar, porque al final es que están enviando cartas. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a este tipo de sitios.
Y además esta gente mayor, cuando digo gente mayor, a mí me quedan 9 años para jubilarme, que es mentira, no me voy a jubilar en la vida, pero yo estoy ya más cercano, y tú todavía no, Rafa, guapo, tú estás ahí muy lejano todavía. Pero es cierto, ¿no? Yo tengo amigos de mi edad que son, no me gusta el alfabeto digital, no me gusta la palabra, porque creo que es negativa y hay que intentar no nombrarla. La he nombrado para denostarla, ¿eh? Pero sí que falta ese conocimiento, porque no tienen. Entonces, claro, a una persona mayor o le mandas una carta al buzón o no se entera.
No se entera. Efectivamente, además es lo que hablabas antes, al final.
Efectivamente.
Baja nuestra defensa de nuestro firewall humano.
Sí.
Nadie se espera que a día de hoy vuelvan otra vez a las cartas.
Correcto. Pues han vuelto.
Sí, claro, han vuelto, porque al final están utilizándolo para robar datos, para al final hacer algún tipo de estafa. Uh-huh. Es que nos ponen también, ojo, el regulador nos los pone también un poco complicado. Bueno, un poco no, lo pone muy complicado y a ellos se los pone muy fácil. Porque con la nueva normativa, que además aquí el compañero del sector, Borja Suárez, ha hecho una tabla absolutamente magnífica, sí. La cantidad de datos que van a recopilar para poder alquilar una habitación de hotel.
Tremendo. Pero todo eso, claro, yo lo entiendo. Sabes que yo tengo una dicotomía aquí, ¿no? Yo soy director de seguridad, soy detective privado, estoy haciendo un grado de control de la criminalidad y política de seguridad, y yo entiendo que esa información a nivel del Ministerio del Interior es importante, ¿vale? Pero creo que no se ha hecho bien y nos hemos pasado de la raya, Rafa, porque hay cosas que no se pueden pedir. No sé si me
claro, es decir, hay que tener el balance entre la prevención del fraude y de cualquier otro tipo de delito para, bueno, pues tener algún tipo de control. Pero hay una serie de datos que hacen que, además lo estamos viendo, es que la estafa de Booking, ojo, comienza porque primero atacan al hotel.
Claro.
Sí, y sí. Cuando al hotel le roban todos los datos es cuando te personalizan y te dicen, Rafa,
¿claro?
la reserva que tienes para mañana con este precio en este mismo hotel, claro, si ahora ya tienen muchísimos más datos, es que vamos, les falta coger y mandar recuerdos a mi madre y a mi mujer.
Mira, una intervención que tuve este sábado en Telecinco, que la voy a colgar en redes, creo que esta tarde o mañana, le digo, pero si antes de atacar cogen nuestros datos. Pues se preguntaban todos los de la mesa, ay, ¿de dónde sacan nuestros datos? Pues ya ahora te lo explico. Ya sabes cómo soy yo, pues lo voy a explicar de dónde viene todo esto. Claro, antes de atacar necesitan los datos. Sin datos no hay ataque.
Efectivamente.
Y sin cuenta corriente tampoco, acuérdate. Datos y cuenta corriente. Si no hay cuenta corriente y no hay datos, no hay ataque. Claro, es alucinante. Claro,
son datos muy sensibles y que además están, pues ya se ha visto al alcance de la mano
imagínate,
de las malas manos.
Imagínate que ya los malotes tienen quién es nuestra mujer, quién es nuestra querida o querido, con quién me voy al hotel, qué parentesco tengo. Ya la leche, porque los ataques ya serían ya tipo Walling, ya irían a por nosotros, a por nuestra mujer, a por ti, porque tienen toda la información. Y si no, caes tú, cae tu mujer, o cae tu hermano, o tu hija, o tu primo. Alucinante, Rafa. Pero ya sabes que en radio el tiempo manda, querido amigo. Tenemos que dejarlo aquí, no sin antes, Rafa, agradecerte tu sabiduría, tu conocimiento, y luego, tío, eres un tío que comparte y sigue compartiendo. No tengas miedo a nada ni a nadie. Sigue tu camino, porque nos hace falta gente como tú, Rafa, en España, en el sector y en el medio. Rafa López, hacker de los buenos. Buenas noches. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Lucha contra el ciberfraude. Informe Galindo. Con Juan Carlos Galindo.
La competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intevia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Intevia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento en metodologías de vanguardia con un único objetivo: revolucionar el mundo de la consultoría. www.intevia.com.
En la calle Buen Orden 27 de Valencia, frente al mercado de abastos, te espera la Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado. Ah, y una cosa más, tenemos agenda abierta para la confección. Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com. La Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
Extreme Networks, empresa global pionera en desarrollo y fabricación de soluciones de conectividad y seguridad para empresas. Nos enfocamos en potenciar el rendimiento del negocio de nuestros clientes. Convertimos las redes en activos estratégicos clave. Identificamos y resolvemos desafíos empresariales, optimizando y revolucionando la forma de trabajar. Nos dedicamos incansablemente a innovar, buscando métodos avanzados para lograr resultados superiores y sostenibles. Descubra más detalles y explore todas nuestras soluciones en www.extremenetworks.com.
Galindo Legal. Contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
Informe Galindo. Dirige Juan Carlos Galindo. Radio Intereconomía.
Yo no soy hacker. Espacio patrocinado por Trend Micro.
Bueno, como no podía faltar bien ahora, yo no soy hacker, pero como tenemos a Raúl Guillén, que lo tenemos de reportero dicharachero, que no para en torreta y no duerme en casa, pues es lo que tiene. Así que ahora te dejo otra pildoraza de rica, una conservita, una latita del amigo Raúl Guillén. Yo no soy hacker, no te la pierdas.
Querido Galindo, buenas noches. Últimamente parezco Willy Fogg y no paro en los lunes por la noche en casa, con lo cual me vas a disculpar, pero te mando una entrevista grabada otra vez más. Pero es que además no podía dejar la oportunidad pasar porque estoy en Málaga. Ya sabes que soy un enamorado de Málaga, un enamorado de Andalucía, pero Málaga, además, lo he dicho muchas veces, está haciendo las cosas muy bien desde un punto de vista tecnológico y especialmente desde lo que es el contexto de la cultura global de ciberseguridad. Y estamos en Málaga pues con una maravillosa amiga que además ya repite, porque recuerda que participó en Yo no soy hacker como en junta directiva de Women for Cyber, con lo cual tenemos de nuevo a Mar López. Buenas noches, querida amiga.
Pues muy buenas noches, un placer tenerte aquí en Málaga, como siempre.
Como siempre, qué bien lo pasamos en Málaga.
Hombre,
además,
por supuesto, además, lugar de referencia para la ciberseguridad, sin duda.
Sí, lo es y hay que decirlo con la boca llena, porque yo soy muy de utilizar siempre los casos de éxito y las cosas que funcionan como ejemplo y como referencia. Porque creo que además Málaga, lo decimos siempre, y Galindo lo dice, y seguro que luego cuando escuche la entrevista lo va a reforzar, es que Málaga está haciendo las cosas muy bien y hay que decirlo, lo siento mucho, y si a alguien no le gusta o pues se siente que quizás su región no está al mismo nivel, pues que se ponga las pilas y a currar y a construir.
Yo creo que tiene que ser tomado no como, vamos a decir, un opositor o una competencia, sino como una suma más de capacidades por las que está apostando España en materia de ciberseguridad. Efectivamente, como tú dices, el ecosistema malagueño ya venía de atrás, ¿no? Teníamos grandes tecnológicas en el espacio, ¿no? Como lo tenemos en el Málaga Tech Park, etcétera, etcétera, y bueno, pues la apuesta tanto del Ayuntamiento, Málaga Tech Park, Junta de Andalucía, ha hecho que todo esto se materialice en precisamente ser un referente, con apoyo, por supuesto, de la Agencia de Digitalización de Andalucía, ¿no?, que se ha traído aquí al, sí, al Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Sí. Yo creo que tiene que ser visto como un referente y bueno, pues para que los demás, digámoslo así, de alguna manera utilicen esta visión que tiene Málaga y lo que ha hecho Málaga para seguir creciendo en esta materia y contribuir a la ciberseguridad nacional.
Aprovecho además en mi momento Roberto Gómez, que todos los días tengo uno, para mandarle un saludo a Raúl de la ADA y por supuesto a Enrique del Centro de Ciberseguridad.
Y a María, María también.
Correcto, no había terminado, pero te agradezco. Me olvida. María no se me estaba olvidando, ¿eh? No se me estaba olvidando.
Y mucho del equipo que tienen detrás, que son fantásticos y están haciendo grandes esfuerzos.
Sin duda. Vamos a hablar un poquito, en los 12 minutos que nos quedan más o menos, de qué es el clúster de ciberseguridad de Andalucía. Yo sé qué es el clúster porque compartimos muchos foros, muchos espacios y además alguna iniciativa que todavía no quiero desvelar, pero que en los próximos meses seguro que acaba de tomar forma como presidente del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid. ¿Qué es el clúster de ciberseguridad de Andalucía? ¿Para qué nace? ¿Y cuál es un poco su misión / visión?
Perfecto, pues
así. Facilita,
nada,
¿eh?
Casi nada. Bueno, yo creo que al final, ¿qué deben ser los clústeres o cómo nace, ¿no?, el clúster de ciberseguridad de Andalucía? En un principio, por este posicionamiento, ¿no?, que quiere mantener Andalucía en materia de ciberseguridad, no solo Málaga, porque Málaga forma parte de ello, y nace primero por una iniciativa quizás más malagueña, ¿no?, de poner encima de la mesa que hacía falta ese clúster de ciberseguridad en un momento dado.
Porque había que estar a Liquindoy.
Claro, efectivamente. En este caso era Málaga, pero bueno, pues pensando, yo creo, entre todos aquellos que pensaban que esto del clúster podría ser interesante para todo el ecosistema de ciberseguridad andaluz, ajá, dijimos, pues no, pues hagámoslo de Andalucía, ¿no? Y ahí pues tuvimos un buen apoyo de todos los que hemos hablado antes, ¿no?
Claro.
Aparte de todas las empresas que se han situado aquí en Málaga, que están en Andalucía, ya sean más grandes, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser, pues yo qué sé, Accenture, Google, Facebook, pues sí, etcétera, sin decir.
Las multinacionales de la tecnología, la ciberseguridad.
Y empresas más pequeñitas y más del terreno, como puede ser InnovaSur o Intaseg o JTSEC, que ya es más global, pero bueno, pues decidimos, o entre todos decidimos, que tendría que ser un clúster andaluz. En primer lugar, también por responder a la estrategia andaluza de ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Con ese objetivo de crear ese ecosistema de la ciberseguridad andaluza, uh-huh, y ser un lobby. Pues, claro. O sea, no nos confundamos.
Punto de encuentro, red, networking,
efectivamente,
tejido.
Con el objetivo de posicionar eso a Andalucía y contribuir y colaborar con otros clústeres a nivel nacional, ¿no? Madrid, por supuesto, País Vasco.
Querido Damián, querido Xavier.
Y luego no solo con...
Querida Charo.
Claro, por supuesto. Y no solo con esa visión de estar en, vamos a decir, de colaborar con los clústeres de ciberseguridad, que hablamos el mismo idioma, sí, sino que hablar con otros clústeres sectoriales, ¿no?, sí, industriales también, sí, en este caso, pues con los que estamos manteniendo alguna conversación ya para colaborar y llevarles la ciberseguridad para crear esa cultura de ciberseguridad. Muchos de ellos pues tienen necesidades que no saben abordar y van a necesitar o necesitan, ¿eh?, la colaboración de estos clústeres de ciberseguridad para mejorar ellos, posicionar a Andalucía, porque en este caso vamos a colaborar con sectores estratégicos andaluces y dar un paso más, sí, un paso más allá, ¿no?
Creo que has tocado, bueno, evidentemente compartimos bases, casi hasta estatutos, diría, ¿no?
Correcto.
Porque al final claramente un clúster es lo que es, ¿no? Pero lo has explicado muy bien y me gusta mucho un concepto que has introducido, que muchas veces dejamos o pasa por de largo sin que lo veamos, porque es cierto que la cultura de ciberseguridad y la ciberseguridad de forma global la tenemos clara y creo que empezamos a tener un nivel de madurez potente, serio, y hay que sacar pecho porque España siempre va muy por delante dentro de otros países de la Unión Europea. pero has hablado de un tema muy importante que es la ciberseguridad verticalizada, estructurada, industrializada en determinados sectores, porque cada sector tiene sus casuísticas, sus negocios y sus problemáticas, ¿no?
Correcto, correcto. Y en ese sentido yo creo que Andalucía podemos hacerlo como referente. Ahí están también la red de territorios inteligentes, sí, ¿no? Donde también se colabora a través de los clústeres y con otros organismos públicos como el INCIBE en trabajar en sectores concretos. Bueno, pues Andalucía tiene también sus sectores y yo creo que es muy importante traerlo aquí y por supuesto, colaborar con otros clústeres en este sentido, ¿no? Porque al final compartimos empresas, compartimos ideas, compartimos muchísimas cosas y tenemos que crear esas sinergias si realmente queremos que no solo Andalucía, sino que España sea el referente que queremos en ciberseguridad, que en muchos casos ya lo somos, sí, y en muchos casos ni lo contamos ni lo sabemos.
Hay indicadores globales que nos posicionan en un top 5 o en top 10, dependiendo de lo que miramos, pero hay que decirlo, porque es cierto que lo que no se comenta, no se explica, no se sabe, yo creo que hay que sacar pecho y decirlo. Pero además, creo que el clúster es un ejercicio de generosidad y de altruismo, ¿no? Cuando hablamos de colaboración, de compartir, de crear, fíjate qué bonito, es que además todos los clústeres son non-profit, es decir, tenemos una vocación de servicio, tanto para la sociedad como para la ciudadanía y por supuesto para las empresas. Ese compartir es clave.
Sin duda, sin duda. Yo sabes que soy una fiel defensora de la compartición, de la colaboración, y es una forma de materializar lo que venimos demandando hace tanto tiempo, esa colaboración público-privada, pero instrumentada.
Claro, orquestada, procedimentada, profesionalizada.
Correcto, y no que al final se queden unos pocos colaborando en cosas muy concretas, ¿no? La visión de un clúster al final es amplitud. Porque sí, hemos hablado de cultura, de ciberseguridad, pero servicios, o sea, las empresas que damos servicios, fabricantes de ciberseguridad. Sí. Es decir, yo creo que es la amplitud que va a dar a esa colaboración público-privada que no se quede solo en el entorno de la cultura de ciberseguridad. Una cosa muy importante que se está buscando, por ejemplo, es la colaboración en el ámbito de la ciberdefensa.
Uf.
Entonces, bueno, pues hagamos los esfuerzos porque también nuestras empresas de los clústeres pues se metan en ese mundo de la ciberdefensa que nos hace tanto falta tanto precisamente, sí, en el contexto global que tenemos hoy, ¿no?
Sí, porque siempre lo decimos, ¿no? Los malotes, como dice Galindo, y ahí le tiro un guiño, que es una palabra que he acuñado y hecho mía, ¿no? Pero suya, los malotes, están estructurados, están ordenados, comparten inteligencia, comparten capacidades, es decir, el cibercrimen y la industria del cibercrimen y el underground comparte esa inteligencia. Nosotros, desde el lado de los buenos, ¿no?, desde los defensores de la estabilidad nacional y del bienestar nacional, tenemos que también compartir, colaborar y agruparnos, ¿no?
Y una cosa que no has dicho que tienen ellos y a que nosotros nos falta más es la pasta.
Ya.
Es decir, ahí la inversión en ciberseguridad ya debe ser altamente relevante y muchas veces pues dependiendo dónde, ¿no?, las empresas de ciberseguridad sí lo tenemos más claro, pero hemos hablado de esos sectores que a lo mejor todavía les queda por invertir y que la alta dirección, ¿no?, sea consciente, primero, de que tiene que invertir y sobre todo demostrarle el rédito que tiene que las cosas no pasen, ¿no?
Querida amiga, acabas de meter ahí el dedo en la llaga, porque es cierto que no es gasto, es inversión. También es cierto que hay un nuevo paradigma regulatorio europeo que nos está avisando clara y firmemente de que la ciberseguridad es cosa de todos, de que la ciberseguridad se tiene que gestionar en la mesa de los mayores, en la alta dirección, que el máximo responsable subsidiario de cualquier incidente, incluso con implicaciones penales,
correcto,
es el CEO. Es decir, la ciberseguridad es un bien y un activo que se debe de incorporar en el negocio al más alto nivel. Recordemos cuando, además, analizamos los distintos riesgos globales, uh-huh, de distintos analistas, ¿no? El Foro Económico Mundial, el DSN, todo lo relacionado con las vulnerabilidades del ciberespacio o los incidentes de ciberseguridad son riesgos de primer nivel. Hay que meterlo ahí.
Correcto, correcto. Y parece que en muchos casos todavía pues no se es tan consciente y sobre todo por la no se es tan consciente a nivel regulatorio. Es decir, el impacto también que va a tener toda esta regulación y la necesidad de contar con personas especializadas también en el ámbito normativo que asesoren adecuadamente a los consejos de administración precisamente y que tengan esa visión global. Y para eso vamos a estar los clústeres al final.
Porque la ciberseguridad es cosa de todos, es multidisciplinar.
Correcto.
Tenemos que atacarla en múltiples dimensiones, necesitamos abogados, necesitamos filósofos para hablar de ética, necesitamos tecnólogos, necesitamos gente de marketing, de comunicación,
economistas para hacer los números.
Es decir, en la ciberseguridad necesitamos incluso hasta ingenieros.
Incluso, efectivamente, incluso hasta ingenieros.
tres minutitos, que si no luego Galindo me tira de las orejas y me dice que siempre le como tiempo a otras secciones y no queremos hacerlo.
Yo creo que me preguntabas en qué momento estamos.
Correcto.
¿Vale?
Correcto.
Entonces, es verdad que hace unos meses hicimos una inauguración del clúster donde tenemos más de 60 empresas y a nivel de comunicación pública hicimos ese evento, ¿no? Pero formalmente y como tal, en agosto es como cuando nos hemos constituido y es cuando tenemos ya nuestro NIF y ahora es pues ir haciendo cositas que no, de alguna manera, pues no tengan mucho coste, pero sí tengan un alto impacto. Y eso es muy complicado, ¿eh?
Lo sabemos, porque ser autosostenible o autosuficiente económicamente no es fácil. Obviamente necesitamos un empujoncito pues para que ese bebé que acaba de nacer en el mes de agosto gatee, ande y corra. Pero necesitamos ayuda, ¿no? Pero es cierto que seguramente el objetivo es esa sostenibilidad económica para poder ser independiente y poder ayudar sin tener que...
Por supuesto, y ahí, tengo que agradecer también a estos clústeres sectoriales que te he comentado anteriormente, que están dispuestos a ayudarnos en ese sentido, que ya tienen mucha más madurez y nos van a ayudar en esa línea también de... Porque nos comentaban, estamos presentando proyectos europeos, digo, pues tienes que meter ahí la ciberseguridad,
claro,
como sea. Digo, es que...
Claro.
Dice, además da más punto, digo, pues... Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Ciberseguridad desde el diseño.
Correcto.
Y además como elemento vertebrador y generador de riqueza y de competitividad, ¿no? Además lo dice el informe Draghi, ¿no? Uno de los pilares es la competitividad a nivel de estructura europea, ¿no? Fundamental incorporar la ciberseguridad. Un minuto, ¿qué quieres decir? Que no nos habíamos dejado.
Pues es que hemos hablado de tantas cosas que ya ni me acuerdo. Bueno, pues eso, que tenemos que seguir impulsando esa colaboración entre clústeres, que yo creo que es la única forma de no solo materializar esa colaboración público-privada tan necesaria, sino de llevar empresas nacionales a otro nivel que a lo mejor no pueden llegar ellos solos y con el apoyo, por supuesto, de las grandes organizaciones y grandes corporaciones que también le va en el negocio, pero también tienen muchas ganas de ayudar para...
Tú lo has comentado, Accenture, por ejemplo, compañía que paga tu nómina o tres micro, la que paga la mía, estamos comprometidos y somos miembros de los clústeres en distintas regiones, nosotros en el de Madrid, vosotros en el de Andalucía, y además, como esto es un trabajo que requiere un fondo y requiere ser constante, nos veremos en unas semanitas en ENISE, que además tendremos reuniones con INCIBE, le mando un saludo grande a Carla, a Félix, a Marco, a Jorge,
a Luis, a todos,
no acabaría porque son muchísimos pero buenísimos además. Y vamos a tener sesiones de trabajo en ENISE, además de tomarnos algún pinito en el barrio húmedo.
Por supuesto.
Porque es fundamental seguir.
Y confiar.
Y colaborar y compartir.
Correcto.
¿No? Es muy bonito. O sea, los que somos amantes de
ayudar... Somos unos grandes idealistas.
Porque la vida sin ideas y sin un objetivo altruista es aburrida.
Totalmente.
Es aburrida. Querido Galindo, hasta aquí la entrevista con mi querida Mar, que da gusto. Yo, como estoy en Málaga, voy a parar el micro y vamos a seguir hablando un par de horitas. Como mínimo, Mar López, vicepresidenta del clúster de ciberseguridad de Andalucía, maravillosa profesional y mejor amiga. Te quiero mucho. Cuídate.
Un placer, como siempre. Gracias.
Investigación. Informe Galindo. Con Juan Carlos Galindo.
La competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intevia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Intevia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento en metodologías de vanguardia con un único objetivo: revolucionar el mundo de la consultoría. www.intevia.com.
En la calle Buen Orden 27 de Valencia, frente al mercado de abastos, te espera la Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado. Ah, y una cosa más, tenemos agenda abierta para la confección. Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com. La Clau Indumentaristes Valencians, Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
Extreme Networks, empresa global pionera en desarrollo y fabricación de soluciones de conectividad y seguridad para empresas. Nos enfocamos en potenciar el rendimiento del negocio de nuestros clientes. Convertimos las redes en activos estratégicos clave. Identificamos y resolvemos desafíos empresariales, optimizando y revolucionando la forma de trabajar. Nos dedicamos incansablemente a innovar, buscando métodos avanzados para lograr resultados superiores y sostenibles. Descubra más detalles y explore todas nuestras soluciones en www.extremenetworks.com.
Galindo Legal, contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
World Compliance Association es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de habla hispana, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación desarrolla e impulsa actividades de promoción, reconocimiento y evaluación de actividades de ética, transparencia y cumplimiento en organizaciones tanto públicas como privadas. Visítanos en www.worldcomplianceassociation.com.
Informe Galindo. Dirige Juan Carlos Galindo. Radio Intereconomía.
Bueno, llegamos ya a la recta final. Ojo, cuidado, que nos quedan todavía casi 14-15 minutitos, que vamos a disfrutar muchísimo con esta última sección de la cultura de cumplimiento de la World Compliance. Esta vez tenemos a una invitada de excepción porque nos va a hablar de algo bastante interesante, que es sobre la economía circular. Seguro que has oído hablar de ella, pero no tienes muy, muy claro muy bien qué es. Todo esto en el marco incomparable de ese segundo congreso de ESG que celebra la World Compliance el próximo 30 de octubre de 2024. Ella es Teresa Sebastián. Teresa, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Juan Carlos, muy bien, gracias por todo.
Nada, estupendo. Bueno, primero que nada, déjame que te pregunte, obviamente, que la mesa en la cual tú vas a liderar o moderar recibe el nombre de impulsar una economía circular. Más residuo, más valor. ¿Es esto realmente posible? Es decir, ¿estamos en este punto donde la gente va a entender que todo esto es posible y además necesario?
Pues sí, Juan Carlos, la verdad es que has utilizado el verbo perfecto, que es ese, entender, ¿no? Entender cómo hacerlo posible. Y en eso está Europa, con ese Pacto Verde Europeo que lanzó hace ya unos años. Estábamos diciendo que la economía circular necesita esa parte de explicarse, ¿no? Y explicarse lo que significa es traducirlo en acciones. Es decir, Europa lanza un reto, nos comenta que quiere reducir el consumo de materias primas, reducir la generación de residuos, y lo que nos queda ahora por parte de las empresas, de la sociedad, pero también de las administraciones, es ver cuáles son los instrumentos, ¿no?, para hacer realidad este modelo de economía que tanto se comenta.
No sé si, yo creo que seguro. ¿Qué es la economía circular? ¿A qué entendemos por economía circular? ¿Una economía que nos da vueltas? No, cuéntanos, por favor.
¿Claro? Esperemos que no nos dé muchas vueltas para
Marearnos. Claro.
Pero sí que es verdad que la visión es precisamente esta, ¿no? El modelo productivo lineal al que estamos acostumbrados, y más con estos modelos ahora mismo consumistas, uh-huh. en el que lo que hacemos es adquirir las materias primas para producir algo, lo utilizamos o lo consumimos, sí. y después se desecha como residuos, ¿no?
Correcto.
Aquí al final tenemos estos dos polos que llaman poderosamente la atención. Es, por una parte, un consumo excesivo de materias primas y una dependencia de países externos a Europa de estas materias primas, uh-huh. y por otro, esa generación de residuos que al final nos estamos dando cuenta que realmente son recursos y son materias primas que sirven para fabricar nuevos productos, ¿no? Y aparecen términos como el acuñado de minería urbana. Es decir, todo lo que estamos consumiendo en las ciudades puede ser realmente una fuente de recursos para producir otros bienes de consumo. Aquí es donde se propone y se impulsa, no tanto dar vueltas, pero sí cambiar, ¿no? el sentido de esa línea recta a uh-huh. Un círculo virtuoso en el que lo que se busca precisamente es desde el diseño, que esto es muy uh-huh. importante. Uh-huh. Yo quiero diseñar algo, poner algo en el mercado, pero ya estoy pensando en todo su ciclo de vida y estoy pensando qué va a ser de ese producto cuando se convierta en un residuo y el usuario no quiera utilizarlo más.
¿Es esto hoy en día? Sé que es una pregunta que igual no tiene la respuesta, o por lo menos abramos un mini debate, ¿no? Esto de verdad, ¿quién lo está haciendo? Es decir, me parece todo magnífico, todo maravilloso, y creo que es la idea de a donde tenemos que ir, esa economía circular, donde realmente lo que tú me transmites es que lo aprovechemos todo, ¿no? Es decir, y que quede todo en casa, que quede todo cerca de nosotros, ¿no? Porque que no dependamos de lejanías y de problemas geopolíticos. Quizás vaya por ahí un poquito el tema.
Pues va, sí, desde ese nivel más macro, en el que uh-huh. lo que se está buscando, o sea, el objetivo claro es generar un mercado europeo seguro y competitivo, es decir, que dispongamos de esas materias primas vírgenes y secundarias, pero uh-huh. como tú bien dices, ¿quién está haciendo esto? Pues lo están haciendo los reguladores, lo está haciendo la Administración y la Unión Europea, pero sobre todo está afectando de una manera considerable en este momento de implantación y de cambio a las empresas, es decir, se está regulando muchísimo, sabéis precisamente todo lo que es la parte de abogados, que se ha incrementado muchísimo el desarrollo regulatorio,
sí,
y esto aplica directamente, claro, a las empresas, ¿no? Las industrias, las fábricas, los prestadores de servicios, son ellos los que tienen que dar esta primera respuesta, uh-huh. y en segundo nivel, pero también fundamental, a todos los ciudadanos, porque somos consumidores, sí, sí. y porque nos van a pedir nuevos hábitos de consumo y de gestión de nuestros residuos.
Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el reto de Europa para hacer circular su economía?
Pues cuando hablan de este cambio, lo que habla Europa es de una transición justa. Cuando hablamos uh-huh. de esto, por supuesto, estamos hablando de sociedad, ¿no? Y eso está muy alineado con el Congreso de Sostenibilidad, que se habla de economía, pero por supuesto también se habla de esa parte social tan importante, de ese impacto positivo y de la gobernanza, ¿no? Tanto a nivel de las empresas como de los modelos de colaboración público-privada. ¿Cuáles podrían ser estos retos? Pues por una parte, ganar autonomía e independencia en Europa respecto a este suministro de materias primas. Luego, innovación. Tenemos un enfoque usuario uh-huh. en la que el diseño del producto no solo tiene que ser sostenible, sino también ético, ¿no? Vemos este elemento social que sigue siendo muy importante. Y luego hay dos retos importantísimos, que es la digitalización. Estamos todo el rato hablando de inteligencia artificial, el uso de nuevas herramientas, pero es que es necesario tener esa trazabilidad, ese acceso al dato y a la información para poder de verdad, claro, totalmente, nos da visión y nos ayuda a tomar decisiones mucho mejor informadas y mucho más dentro del contexto, ¿no? que nos estamos moviendo. Y el empleo. Fíjate que cuando se empieza a hablar de economía circular en Europa, la estimación es que para el 2030 se van a crear 160.000 puestos de trabajo. Y no tienen por qué estar vinculados directamente solo con este proceso productivo que estamos uh-huh. hablando, ¿no? Si precisamente en dar respuesta a estos retos que acabamos de mencionar ahora mismo, de innovación, de digitalización o de modificación de estos hábitos de consumo para facilitar esta incorporación de los productos a la nueva cadena de producción.
Bueno, entiendo que personas como tú, que sois especialistas y que estáis dedicando muchísimo tiempo a informaros, a estudiar, a ver cómo encaja esto en la legislación española, imagino que sois actores también súper importantes, como tú bien dices, ¿no? De dentro de esos puestos de trabajo que se van a crear, ya estáis algunas adelantadas y prestando un servicio que yo creo que es importantísimo para la empresa, porque la empresa no ante esta hiperregulación, yo creo que al final, ¿verdad?, está un poco perdida, ¿no?
Claro, aquí es lo que comentas, Juan Carlos, es entender quiénes son los actores y buscar esa forma de fortalecer las alianzas dentro de la cadena de valor. Estamos hablando de fabricantes de materias primas, de proveedores, de industriales que producen productos de la distribución, de todas las empresas que vemos en la calle cuando recogen los contenedores que ven, ¿sabes? Residuos. Sí. Es decir, conecta con toda la cadena de valor de cualquiera de los productos que queramos tener en cuenta. Estamos hablando también de un instrumento muy importante, quizá un poco alejado para el ciudadano de a pie de calle, que es la responsabilidad ampliada del productor, que es una de las herramientas que se están utilizando para esa colaboración público-privada y para fomentar la economía circular. Y no es otra cosa que aquel que es el que es responsable de poner ese producto en el mercado, que lo está vendiendo, o sea, el primer responsable, tiene que financiar la gestión de ese residuo. Y esto también es fundamental para que las cosas se hagan realidad, porque una cosa es la visión y lo que queramos hacer, y otra cosa es que las cosas se produzcan.
Esto, y se lleven a cabo, aterrizarlas, querida Teresa. Al final, yo que llevo mucho tiempo, y me consta que tú también, en el mundo del cumplimiento normativo, al final la teoría es magnífica, todos estamos de acuerdo en pero luego las formas al final y ese aterrizaje final ante la ciudadanía, que es el último, entiendo, el último eslabón, o si no es el último cercano al, aunque en una economía circular ninguno es el último, ¿verdad? Todo está circulando, ¿no? Pero no sé si me he explicado, ¿no? Al final, narices, aterrizar todo esto cuesta. Contesta.
No, sí, te iba a dar la razón, y que realmente ahora mismo el que está haciendo un esfuerzo muy importante es todo el tejido empresarial, porque necesita hacer una inversión económica muy importante, muy significativa. Esto afecta también a su competitividad, porque no olvidemos que esto es un proyecto europeo, es decir, hay muchos otros países fuera del mercado europeo que no están trabajando de esta manera y, por tanto, están ofreciendo otros precios. Sí, esto, permíteme que explique un poco este punto.
Por favor.
Es significativo.
Explica.
Y es, se ha publicado en Circularity Gap, que es una referencia en economía circular y que invito a consultarlo a nuestros oyentes. En 2018, el índice de circularidad era un 9,1%. Después de 5 años y de implementar medidas, este índice de circularidad es un 7,2%. Es decir, ha caído 2 puntos a pesar de todos los planes estratégicos, de todo el esfuerzo que se está haciendo. ¿Sabes cuál es la principal cuestión en este sentido? Esta competitividad de mercado en el que se sigue comprando fuera porque hay un mejor precio o porque todavía los mecanismos en Europa no son suficientes. Por eso hay que ayudar muchísimo a las empresas en Europa y a toda la cadena de valor para hacer realidad este diseño que realmente es prometedor y da solución al problema, que no olvidemos que es nosotros, que preservar estas materias primas tan importantes para nosotros y reducir la generación de residuos y generar empleo. No olvidemos la S social.
Sí. Sin dudas. Oye, y ya para ir terminando, tengo dos cuestiones. Si quieres, te las dejo caer las dos y como buena oradora que eres y mi conocedora, me contestas cualquiera. Me he dado cuenta que en la mesa participan varios sectores. Primera pregunta, ¿por qué estos sectores? Y luego, ¿qué experiencia se van a llevar a este segundo congreso de ESG? ¿Qué experiencia llevarán estos sectores al congreso? Y, por supuesto, también permíteme, me viene una tercera. ¿Qué experiencia se van a llevar los que acudan a este congreso y concretamente a tu mesa cuando terminen de escucharla? No sé si te han llegado las tres cuestiones.
Sí, perfecto. Pues mira, Juan Carlos, cuando diseñamos esta mesa y contando también con el conocimiento de la experiencia de nuestros invitados, teníamos claro que queríamos ofrecer una experiencia de éxito, pero también una historia de esfuerzo y de ser valientes, ¿no? De asumir retos que realmente no solamente estuvieran debajo del paraguas de la sostenibilidad, sino que tuvieran realmente aterrizados respuestas directas a estos objetivos que estamos hablando de la economía circular. Tenemos a Badía Retuerta, que no solo hacen un vino excelente y que es una bodega y que por tanto tiene esa parte tan importante, ¿no?, de la conservación del patrimonio natural, que eso también es imprescindible, sino que también es una experiencia de hotel de primer nivel, en el que además apuestan por la belleza y el arte. Entonces, es un concepto en el que integran perfectamente esa componente social de generación de empleo, de aprecio y de protección de lo local, del patrimonio natural, que nos parece muy interesante para demostrar que es posible, cómo las personas podemos conseguir dentro de las compañías hacer realidad proyectos como este. Tenemos también a Nauterra, que para todos son las conservas Calvo, es decir, esto lo vamos a ver en nuestras casas. Madre y eso mía. Es lo que me encanta también,
sí,
podamos ver cómo desde un barco, desde una protección de hacer una pesca con todos los criterios de sostenibilidad, se hacen proyectos innovadores y se aterrizan en ejemplos tan cercanos como puede ser esa lata de atún tan rica, ¿no?, que nos podemos tomar en nuestras mesas para preparar una ensalada. Tenemos a Infinity, que es una empresa de energías renovables, y me parecía especialmente interesante porque pasamos de lo cercano a algo más macro, pero que es lo que nos da luz y lo que nos ayuda a calentarnos, lo que nos ayuda a tantas cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces aquí pues tenemos eso, energías sostenibles, y aquí en este caso pues nos van a contar cuál es el reto en circularidad, porque los molinos eólicos y los paneles fotovoltaicos también hay que reciclarlos. Y tienen materiales muy valiosos que se pueden aprovechar. Y tenemos, como no puede ser de otra manera, este congreso, ¿no?, que es de la Asociación de Cumplimiento, pues hace Camagán, que es un referente, y sobre todo la persona que hemos invitado, una experta en primer nivel de la responsabilidad amplia del productor y de la economía circular, con un amplio conocimiento también en la industria. Creo que es variado, creo que los asistentes van a poder conocer de cerca la realidad, tanto desde su mesa donde comen hasta la gran industria, y creo que se van a llevar unos buenos apuntes para aplicar cada uno en sus compañías o, bueno, en su día a día. Cada uno ahí lo dejo a su elección.
Bueno, querida Teresa, qué maravilla de mesa liderada por ti. La verdad es que este segundo congreso de ESG de la World Compliance, la verdad que promete mucho, y para nosotros ha sido un placer, y para mí, Teresa, primero conocerte, aunque sea en la distancia y a estas horas de la noche, pero y haremos todo lo posible por estar presentes en el congreso. Desearte mucha suerte en la mesa y nada, a partir de hoy Informe Galindo y Radio Intereconomía son tu casa. Un abrazo fuerte, Teresa, buena noche, buenas noches.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, buenas noches. Highway and more. Much more than this, I did it my way.
Ya sabes, hemos llegado al final del día para nosotros, esperando que hayamos entretenido, que hayamos tocado alguna fibra. Y bueno, hasta aquí. Ya sabes, soy Juan Carlos Galindo. Y si me estás escuchando, hoy, más que nunca, eres de la resistencia. Each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it.
I've filled my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say,
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público, con el objetivo principal de estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones del ciclo económico. Todo esto se concreta en la elaboración y ejecución del gasto público y la obtención de ingresos públicos, materializados fundamentalmente en la recaudación de impuestos. Dependiendo de los problemas a los que se enfrente la economía de un país, el Estado aplicará una determinada política fiscal. Por ejemplo, para hacer frente al desempleo, los estados responden con un recorte de impuestos y un incremento del gasto público, o incluso ambas medidas simultáneamente. Para hacer frente a la inflación, la medida estándar pasa por justo lo contrario: el aumento de impuestos y la disminución del gasto público.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.